Hola, Marcos.
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Alejandro? Un saludo a tu prestigiosa audiencia también.
Bueno, Marcos, primero que nada, gracias por atendernos y bueno, siempre es un gusto poder recibirte aquí en el aire de Radio La Unión. ¿Cómo anda, Marcos?
Bien, Alejandro, estamos aquí, como siempre, el campo no para, estamos trabajando a full y sobre todo muy preocupados por la situación que hoy estamos viviendo, por los precios que seguimos recibiendo de parte de la industria frigorífica, ¿verdad?
Sí, justamente esa era una, o ese es uno de los puntos que queríamos tocar. De hecho, que también incluso hablando con la gente de la Asociación Rural del Paraguay, también manifestaban esta preocupación. Hay como un problema de nunca acabar en el hecho de que, bueno, la ARP tiene de repente también sus diferencias en cuanto a los precios, en cuanto a lo que hace a las diferencias entre frigoríficos, cámaras de supermercados, los productores. Hay como un tira y afloje que pareciera nunca tener fin, Marcos.
Claro, Alejandro, resulta que nosotros estamos ante el segundo negocio más importante dentro de la economía paraguaya, ¿verdad? Por detrás de la agricultura, la ganadería es una fuente de ingresos muy importante para el país. Y es, vamos a decir, la carne del patrimonio nacional que tenemos y que estamos orgullosos de lo que logramos en todos estos últimos años. Yo creo que la calidad genética y la calidad de carne que nosotros estamos, a la que llegamos, es muy importante y de la cual estamos muy orgullosos, ¿verdad? Entonces, hoy estamos muy preocupados por la soberanía de esa carne paraguaya, en vista de que estamos en manos de empresas frigoríficas multinacionales que tomaron la posta y están haciendo uso de una posición dominante, pagando al productor realmente lo que quieren, ¿verdad? Entonces, estamos ante una situación en la que si no paramos el carro, si no nos ponemos de acuerdo todos los productores para hacer lo posible de parar esta posición dominante, realmente estamos en un peligro de perder todo lo que logramos en estos últimos años.
De hecho que sí, ¿verdad? Porque hay que saber también, por sobre todas las cosas, es que los frigoríficos están desempeñando un rol demasiado importante, principalmente, repitiendo la palabra, en cuanto a la regulación y establecimiento de los precios, Marcos.
Claro, nosotros partimos de datos que son datos oficiales del SENACSA, en el que desde el 2017, en el momento que ocurre la fusión entre Minerva y JBS, teníamos un precio internacional de $4.200 la tonelada, más o menos. Ese precio se mantuvo, inclusive subió a nivel internacional, y sin embargo el precio pagado al productor fue bajando, ¿verdad? En el 2017 nosotros estábamos recibiendo $3.20 más o menos por kilo gancho. Eso fue bajando paulatinamente con los años y hoy estamos en una posición de $2.20 que ya es insostenible para seguir con las inversiones, para seguir con todo lo que implica el desarrollo de la ganadería en los niveles que hoy estamos manejando, ¿verdad? Entonces es muy peligroso porque vamos a perder justamente esa calidad de carne, vamos a volver a lo que eran las ganaderías tradicionales de hace 50 años,
Y
en el que
ahí te quiero interrumpir,
comercializábamos
Marcos.
novillos de 5 años, ¿verdad?
Ahí te quiero interrumpir. ¿Dónde está el riesgo mayor, según lo analizan ustedes, no solamente desde el Centro de Experimentación Agrícola, sino también desde los gremios que se dedican al rubro cárnico? ¿Dónde les parece que está el riesgo principal de este problema?
No, y el riesgo principal es que vamos a seguir, o sea, vamos a empezar a producir animales de baja calidad, ¿verdad? Con eso vamos a perder todavía más mercados. Hoy estamos fuera de los mayores mercados, de los principales mercados compradores de carne, como ser Estados Unidos, China, Japón. Estamos trabajando sobre mercados que no son los mejores ni los mayores compradores. Y si nosotros anhelamos llegar a esos mercados, debemos trabajar indefectiblemente en la calidad de nuestra carne, por sobre todo para llegar a esos mercados premium, ¿verdad? Entonces, Es muy peligroso por el hecho de que si no, si el productor ganadero trabaja a pérdida, como hoy lo estamos haciendo, toda la tecnología aplicada se va a dejar de invertir y la calidad de carne va a bajar, por lo que no vamos a perder, o no vamos a poder llegar a esos mercados, y a los mercados que lleguemos siempre van a ser de segunda, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos la carne que hoy tenemos, que es de muy buena calidad, que trabajándola bien podemos llegar a los mejores mercados, sin tecnología aplicada eso es imposible llegar, ¿verdad?
Vos sabés que suena muy, pero muy lacónico eso, ¿verdad? El de trabajar a pérdida sabiendo la calidad genética, la calidad de nuestra carne, lo que se exporta, lo que se envía a los diferentes y mejores mercados del mundo. Sin embargo, trabajar a pérdida bajo este riesgo suena como para asustarse, Marcos.
Y mira, Alejandro, con la tecnología que hoy trabaja el productor ganadero, el precio de la carne debería de estar alrededor de $3 por kilo gancho. Uh-huh. Hoy se trabaja bastante en un novillo que se termina con 18 a 24 meses.
Sí.
Y eso requiere de una inversión en nutrición, una inversión genética, una inversión importante en toda la cadena para lograr ese producto que estamos produciendo hoy, ¿verdad? Entonces, al dejar de invertir en esa calidad, entonces realmente no nos queda de otra, porque pagando el frigorífico $2.20 tenemos que dejar de dar de comer los animales, tenemos que apostar a una hacienda engordada netamente a pasto, inclusive pastos naturales, y bajar totalmente los costos, que eso es un riesgo también, aparte por el personal que trabaja con nosotros, vamos a tener que reducir la cantidad de personales que trabajan, los contratistas, que hoy se estima alrededor de unos 50.000 contratistas que ya perdieron su trabajo porque realmente no pagan los costos hoy para seguir invirtiendo en ganadería.
Claro, la gente a lo mejor que escucha dice, bueno, hay $3 el gancho, $3 y piquito el gancho, se trabaja a dos, tendría que ser $2. La gente a lo mejor dice, no, es muy poca la diferencia, pero hay que sumar nomás a lo largo, ¿cuánto suma todo eso, verdad? Y realmente acá lo que estamos hablando es de que las pérdidas pueden ser muy, pero muy significativas.
Claro, estamos hablando de que hoy vendemos un novillo a 700.000 guaraníes, menos de lo que valía hace 3 años atrás.
Sí.
Entonces, y los costos subieron, ¿verdad? Entonces, realmente es una situación preocupante, que si no revertimos esto, estamos generando un daño muy importante, como te dije, a la carne, que es un patrimonio nacional. Entonces, debemos luchar todos juntos para revertir esto y que realmente se pague el precio justo, ¿verdad? Lastimosamente había un frigorífico muy grande que estaba en conversaciones para venir a Paraguay, que es Marfrig, que es el segundo mayor frigorífico del mundo. Iba a entrar a hacer realmente una competencia importante a Tena Food, y lastimosamente esa negociación cayó. No sabemos cuál es por qué, ¿verdad? Pero
¿no hay forma de volver a renegociar eso? O
y mira, lastimosamente eso no depende de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Una conversación de Frío Norte, que un frigorífico de Amambay que estaba manteniendo con esta gente. Sí. Y nosotros abogamos a que realmente se vuelva a revertir eso, y que necesitamos competidores que vengan al país a realmente competir por un producto que del cual nosotros estamos muy orgullosos, ¿verdad? Necesitamos que Athena Food tenga una competencia real dentro del país para posicionar realmente nuestra carne.
Con todo este panorama, con todo este escenario de situaciones que estás mencionando, y que por un lado la balanza se inclina hoy por lo menos hacia el aspecto muy negativo, con todo lo que sucede con este frigorífico que nos decía incluso don Luis Villasanti, que tiene más del 70% incluso, y que es un número preocupante desde todo punto de vista. Con todo este escenario, ¿dónde o cómo ves el futuro de nuestra carne a nivel internacional, Marcos?
Bueno, nosotros, si es que nos juntamos en una mesa. Nosotros tenemos que sentarnos, la industria frigorífica por un lado, los productores por otro lado, el gobierno también tiene que participar de una mesa de consenso en el que veamos cuál es la ganadería que queremos desarrollar de aquí a los próximos 15 a 20 años, ¿verdad? Sí. Esa ganadería va a ser esta ganadería de baja inversión y de baja calidad, o vamos a apuntar por una ganadería de alta inversión y de alta efectividad, en la que mejoremos todavía más la calidad de nuestra carne y logremos llegar a los mercados premium como son China, Estados Unidos y Japón, en lo que realmente vamos a competir a full, y sí van a demandar de que aumentemos el hato ganadero, ¿verdad? Si es que vamos a seguir con esta ganadería de baja calidad, bueno, debemos bajar indefectiblemente el hato ganadero, porque no tiene sentido hacer una ganadería en la que los frigoríficos están faenando a 60% de su capacidad. Acá indefectiblemente tenemos que sentarnos entre todos, analizar qué ganadería vamos a pedirle al productor que haga, ¿verdad? Y en base a eso trabajar todos juntos. Creo que es momento de sentarnos y de trabajar en conjunto entre todos los actores de la cadena para ver qué ganadería vamos a hacer para el futuro.
Dentro de todo lo negativo, ¿existe un panorama positivo según vos, Marcos?
Sí, lo positivo de todo esto es que tenemos calidad genética, tenemos productores que saben hacer lo que hacen. Por algo logramos estar en mercados muy importantes con una calidad que es realmente un orgullo. Nosotros hace 3 años teníamos, el productor recibía la carne más cara del Mercosur, se le pagaba al productor paraguayo. Hoy tenemos la carne más barata del mundo. Entonces, creo que es reversible, ¿verdad? Trabajando en conjunto y pensando en un negocio de ganar entre todos los eslabones de la cadena, es muy auspicioso el panorama que tenemos.
Bueno, esperemos entonces que esta situación mejore, principalmente el de no monopolizar el mercado, Marcos. Creo que todos tenemos que tener, o todos tienen que tener, igual cantidad de oportunidades. El de entrar en libre competencia, el de no, porque a lo mejor el maletín de uno pesa más que el otro, dejarlos de lado. O sea, mucho no te tengo que explicar para que puedas entender la idea central de mi argumento. Entonces, creo que hay que tener, o ser equitativos en todo sentido, nada más.
Así mismo, Alejandro, está en lo cierto. Por ahí viene la mano, ¿verdad? Necesitamos que entren más competidores al mercado y necesitamos que, por sobre todo, los frigoríficos nacionales se pongan la fila y no vayan detrás de los monopolios, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Marcos, te envío un fuerte apretón de manos, que pases un excelente resto de jornada y, bueno, como siempre, agradecerte por el tiempo que nos brindas aquí en Radio La Unión.
Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias también a toda la audiencia. Antes que cortes,
sí. ¿Cómo camina? ¿Siguen todavía con el tema de estas donaciones a los sectores más vulnerables de los que veníamos hablando en su momento, Marcos?
Bueno, realmente terminamos nuestra campaña solidaria muy orgulloso de...
¿Llegaron al objetivo de los 1 millón de platos?
Llegamos al objetivo de los 1 millón de platos, inclusive sobrepasamos un poquito. Sumamos más de 500 cabezas donadas por los productores pecuarios, más de 4.500 kilos de pollo, más de 20.000 kilos de arroz. O sea, realmente estamos muy orgullosos porque pasamos ese objetivo. Era un objetivo que al comienzo vimos muy difícil de cumplir, pero nos pusimos las pilas y pusimos esa meta para poder dar una mano un poco a la gente más vulnerable, ¿verdad? Y realmente estamos muy orgullosos y felices de haber llegado a ese objetivo gracias a la solidaridad del campo.
Ahora sí te dejo trabajar, Marcos. Gracias por estos minutos.
Gracias, Alejandro, una vez más, y un fuerte abrazo a toda la audiencia.
Muchísimas gracias. Marcos Pereira, presidente del Centro de Experimentación Agrícola.